Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de marzo y estamos iniciando una semana después de un súper fin de semana mega larguísimo aquí, sin nosotros poder compartir con ustedes. Pero ya estamos de vuelta. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia también. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Mi querida Ivette, pues muy contento de recibir marzo, tercer mes del año, ¿no? Hoy es un día...
Ay, sí.
Hoy es un día curioso, 03 del 03, de nuevo.
¿Tiene alguna idea ustedes?
No, tengo una idea de que va a ser un mes formidable.
Eso sí, de eso tenemos los dos mucha seguridad y certeza de que va a ser un tremendo mes. Y también, Santiago, además está decir que es el mes de la mujer. Así es que creo que ya te sabe.
Bueno, ah,
Cosas buenas.
¿Cómo que el mes de la mujer? No entendí.
Claro, porque el 8 de marzo se celebra el Día Mundial de la Mujer, se celebra a las mujeres, ¿no? Y nada, pues nos los tomamos nosotras así el mes completo para nosotras y para que nos consientan. Así es que ya sabe ahí, con su esposa, es el mes de la mujer.
Uy, o sea que suena bien la cosa, suena bastante bien. Bueno, ya veremos a ver. ¿Qué pasa en este mes de la mujer? Aunque la verdad es que todos los días son el Día de la Mujer, ¿no?
Sí, morimos el día que la igualdad llegue al punto donde existe el Día del Hombre.
Exactamente. Debería existir. Debería existir
pelelo,
para que la igualdad
pelelo.
Tienes. Dime.
Pelelo, usted tiene que pelear esa equidad, porque no andamos ahí nosotras muy empantalonaditas. Y que la mujer, y el Día del Hombre, vamos a ver si se ponen en eso.
Bueno, mira, mientras estábamos aquí hablando, me metí a ver el número 3, ¿qué significa?
A ver.
Bueno, dice, el número 0303 es un arreglo numerológico extremadamente potente que se compone de los dígitos 0 y 3. La perspectiva es positiva, dedicada a la educación y al éxito. Todo esto está relacionado con el número 3. Y este número también está relacionado con la alegría y la sinceridad, porque el número 0 es bien conocido por aumentar todas las características asociadas con el número 3. O sea que un buen mes, como decíamos. Pero especialmente, ojalá los que somos creyentes, pues comencemos el mes de la mano de la creencia que tengamos. Llámese Dios, llámese Alá, llámese Jesucristo, llámese como se llame en su caso específico. Ojalá lo ponga en manos de esa fuerza superior en la que usted cree. Siempre es importante sentir esa compañía, sentir esa presencia y sentir sobre todo esa ayudita moral que siempre nos cae bien. Así que, pero ojo, no nos quedemos solo
A
en
ver.
eso. Ojalá que, como dicen la mayoría de las religiones, el prójimo, buen trato con el prójimo, que ojalá que marzo, que tú decías que era el mes de la mujer que usualmente es considerada, es dedicada, es comprometida y a veces delicada, pues ojalá que todos sigamos ese ejemplo y amemos como nos aman las mamás y amemos a todo el mundo, al amigo, al sobrino, hasta al enemigo, hay que respetarlo y amarlo.
Así es, Santiago.
Ojalá que
Así
sea
es,
un mes
mire.
así, señora.
Yo le tengo también un significado del número 3, pero hablando de espiritualidad,
A ver.
es en la Biblia. En la Biblia el número 3 se refiere a énfasis, cuando la Biblia
Énfasis.
enfatiza algo y quiere que se le ponga como mucho ojo, lo repite 3 veces.
Mira, entonces
Entonces,
ojalá que marzo sea el mes de repetir y hacer eso que nos conviene, que nos cae bien y que le hace bien a los demás. Pensemos en qué hacemos nosotros, que nos cae bien y también le hace bien a los demás, y ojalá que en marzo lo repitamos al menos 3 veces, pongámonos ese retico, ¿qué dices, Ivette? Yo voy a pensar
estoy
a ver,
de
en mi caso,
acuerdo.
cuál es, no lo tengo identificado, pero me voy a ir pensando, y les prometo que mañana les cuento.
Muy de acuerdo, Santiago. Sin
Bueno.
embargo, podemos quedarnos aquí la noche entera hablando chácharas, pero yo quiero hablar de factores y yo
Ah,
quiero
tú quieres
hablar
enfatizar
de
en
contenido.
finanzas. Bueno, me
Yo
gusta.
necesito énfasis en finanzas,
Me
Santiago,
gusta.
porque creo que
Entonces,
estamos llenitos hoy.
me gusta. En los factores del día, entonces empezamos de nuevo con el mercado norteamericano. El Dow Jones dicen que duda en su intento de rebote al alza.
Bueno, y seguimos en Estados Unidos, y es que el sector manufacturero se mantiene estable en febrero, pero se dice que se avecina tormenta por los aranceles.
Y de ahí nos vamos a la bolsa española, que efectivamente aumenta un 16% la negociación en renta variable durante el pasado mes de febrero.
Y en la República Dominicana, buenas noticias. Bajarán los precios de cuatro combustibles hasta 5.60 pesos por galón.
Bueno, esta noticia es más un recordatorio. El Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 5,75, pero no lo mencionamos la semana pasada porque no tuvimos una, recuerden. Entonces, que no se nos quede en el aire. 5,75 se ratifica la tasa del Central. Ya les ampliamos la noticia.
Y en las entidades que abren su convocatoria a Aceleración 2030, ¿esto es un movimiento o algo que se está promoviendo, de lo cual tendremos detalles con respecto a los seguros inclusivos?
Me gusta. Bueno, hoy conversando a fondo, conversaremos a fondo sobre la tendencia de las inversiones, de las pensiones de los dominicanos. ¿A usted le causa ruido algo de esto? Mejor que ese y escuche un poquito más en qué se está invirtiendo el dinero de su pensión, cómo y cómo lo está beneficiando usted.
Mira, Santiago, en la estadística de hoy vamos a conocer cuánto ha ido incrementando en los últimos 4 años el salario de los dominicanos. A propósito de salarios, que ha sido un tema, uff.
Bueno, y hoy en Descifrando el Mercado les traigo con Víctor Reyes, vamos a discutir y a descifrar la propuesta que hizo Donald Trump este fin de semana a la Fed sobre las criptomonedas en Estados Unidos. Los que vieron el Twitter o el X, no sé cómo se diga, o el comentario en X, saben de qué estamos hablando. Y los que no, quédense para conocerlo y adelantar un poquito, descifrar qué pudiese ocurrir efectivamente con esta posibilidad.
Y para finalizar, obviamente, la frase a recordar, la primera, después de todos estos días que hemos estado sin contacto con ustedes. Así es que quédense ahí, sintonizados con nosotros, porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, el índice Dow Jones subía esta mañana y marcaba los 43.869 puntos, con avances significativos de Nike, que se lo colocaba al frente y subía un 1.4%, mientras que Walt Disney aumentaba 1.2%. Los mayores descensos, curiosamente, para Nvidia, que caía un 4%, y Amazon, que caía 0.96%, mientras que el Standard & Poor's en su conjunto se mantenía bastante cercano al cero, subiendo y bajando alrededor del 0%. Los grandes índices neoyorquinos, si bien cerraron el pasado viernes con alzas, pues vienen de un mes de febrero bastante complicado. Recordemos que en general durante el mes el Dow Jones bajó un 1.6% y el Standard Poor's 500, pese a la subida del viernes, durante todo el mes cayó 1.4%. Mientras que el Nasdaq, el índice de tecnología de los Estados Unidos, resultó ser el más penalizado durante el mes de febrero, con una caída del 4%, su peor mes desde abril del 2024. Tras la euforia inicial por la victoria de Donald Trump, los ánimos parece que se han ido enfriando a medida que las políticas del nuevo inquilino de la Casa Blanca van tomando forma. Especialmente continúa preocupando la posible imposición de aranceles a muchos de los principales socios estadounidenses, si bien todavía existe una gran incertidumbre de cómo se aplicarán, incluso aunque deberían comenzar desde mañana martes, ya veremos. Ayer domingo, el secretario de Comercio, el señor Howard Lutnick, dijo en Fox News que el arancel exacto que se aplicará a México y a Canadá a partir de mañana martes todavía es fluido, lo que significa que pudiera ser inferior al 25% inicialmente señalado. Sí, añadió él que el arancel adicional del 10% a las importaciones de China sí está establecido. Mientras que el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, dijo en CBS que México ha ofrecido igualar los aranceles estadounidenses a China, potencialmente como una forma de liberarse de los aranceles que se impondrían contra México por parte de Estados Unidos.
Bueno, Santiago, seguimos en Estados Unidos, pero vamos a hablar del sector manufacturero estadounidense, que se mantuvo estable en el mes de febrero, pero una medida de los precios en la puerta de las fábricas saltó a cerca de un máximo de 3 años y los materiales tardaban más en ser entregados, lo que sugiere que los aranceles a las importaciones podrían obstaculizar pronto la producción. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo el día de hoy que su PMI manufacturero cayó a 50,3 el mes pasado, desde los 50,9 en el mes de enero, que había marcado la primera expansión desde el año 2022 en el mes de octubre. Una lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento en el sector manufacturero, que representa el 10,3% de la economía. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el PMI se redujera a 50,6. La caída del PMI reflejó el descenso de otras mediciones de confianza a medida que el gobierno del presidente Donald Trump aumenta los aranceles sobre los productos importados. Los fabricantes nacionales dependen en gran medida de las materias primas importadas. En su primer mes en el cargo, Trump ha emitido una serie de decretos arancelarios. Un arancel del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses entra en vigor el día de mañana, pero como acaba de decirnos Santiago, esto está como a la vista, Santiago, todavía no se ha determinado.
Está por verse qué va a ocurrir el día de mañana. Esperemos a ver si esta noche tenemos novedades. Bueno, nos vamos para Europa, donde la bolsa española aumenta un 16% la negociación en renta variable durante febrero. Y es que este incremento significativo representa un total de 28.473 millones de euros. Un monto bastante significativo. Según el balance mensual de los mercados publicados por SIX, que es propietario de la Bolsa de Madrid, el volumen negociado en la renta variable durante febrero fue un 16.7 superior al del mes de enero. En lo que va del año, el total negociado en renta variable asciende a 52.868 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. El número de negociaciones realizadas entre enero y febrero también se incrementó y fue de 5.340.000 transacciones. En febrero se llevaron a cabo 2.650.000 transacciones, que es un 0.9% menos que en febrero del 2024, pero un 0.9% más que en enero de este año. El comportamiento de la renta fija, por su lado, pues muestra que la contratación en el mercado secundario alcanzó un volumen de 19.775 millones de euros en los dos primeros meses de este año, mostrando un incremento del 24% en comparación con los dos primeros meses del año pasado. El número de negociaciones en el mercado de renta fija entre enero y febrero fue de 3.495 transacciones, lo que representa una disminución del 15% en comparación con el mismo periodo del 2024. Es decir, más volumen, más monto, pero menor número de transacciones. Los derivados, por su cuenta, aumentaron un 3% interanual y alcanzaron un volumen de 47.735 millones de euros.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, tenemos buenas noticias, y es que el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Ramón Pérez Fermín, informó que el gobierno dispuso un subsidio de 403.403.5 millones de pesos para la semana del 1 al 7 de marzo de este año, a fin de mantener sin variación los precios de cuatro combustibles esenciales. Asimismo, indicó que bajarán los precios de otros cuatro hidrocarburos. En el periodo señalado serán subsidiados el gas licuado de petróleo en 29.5 pesos por galón, el gasoil regular por 19.47 pesos, el gasoil óptimo por 19.03 pesos y la gasolina regular por 6.72 pesos. Para la semana del 1 al 7 de marzo, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes. La gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón y esto mantiene el precio anterior. La gasolina regular 272.50 pesos por galón, también manteniendo el precio anterior. El gasoil regular 221.60 pesos por galón, manteniendo su precio, y el gasoil óptimo 239.10 pesos por galón, también mantiene su precio. Ahora, el Aftur estará a 199.82 pesos, bajando 5.13 pesos. El kerosén va a bajar 5.6 pesos. El fuel oil va a bajar 0.51. El fuel oil 1% S va a bajar un 0.38 pesos. El gas licuado de petróleo, que va a mantener su precio por galón, el gas natural también va a mantener su precio y la tasa de cambio promedio semanal será de 62.43 pesos de las publicaciones que ha hecho el Banco Central.
Bueno, seguimos en la República Dominicana y hablando del Banco Central, pues recordarles que en su reunión de política monetaria de febrero pasado, el banco decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.75% anual. Asimismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez permanece en 6.25%, mientras que la tasa de depósitos remunerados continúa en el 4.5% anual. Para esta medida, según la nota de prensa del Banco Central, se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente la mayor incertidumbre global y las tasas de interés externas que permanecerían elevadas por un periodo mayor a lo previsto. Además, explicó que se ponderó el buen desempeño de la economía dominicana en un contexto en el que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta durante 14 meses consecutivos. En efecto, la inflación, recordemos, la interanual fue de 3.32% en enero de este año y es una de las más bajas entre todas las economías no dolarizadas de América Latina. Los modelos de pronósticos del Banco Central señalan que la inflación general y la subyacente continuarán dentro de este rango meta.
Bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar de la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores CADOAR y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que abrieron la convocatoria para participar en la iniciativa Aceleración 2030, Seguros Inclusivos, que busca impulsar soluciones de seguros centradas en las personas. Este reto tiene el objetivo de contribuir en el desarrollo de soluciones de aseguramiento centradas en personas, promoviendo la inclusión financiera y la resiliencia de los grupos en situaciones de vulnerabilidad de nuestro país, como lo son los individuos de bajos ingresos, también los trabajadores informales. Esto se informó en el acto de presentación realizado en un hotel de nuestro país, con la participación de representantes de CADOAR y de PNUD, la Superintendencia de Seguros y otras instituciones del sector público-privado. Esta primera edición de la Aceleración 2030 Seguros Inclusivos se centra en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones de seguros que atiendan las necesidades específicas de los usuarios de motocicletas como medio de vida. Wilfredo Baquero, presidente de la Junta Directiva de Caduar, destacó la importancia del sector asegurador en el bienestar y la seguridad de los clientes a través de soluciones innovadoras, coberturas flexibles y modelos de prevención. Mientras que la señora Ana María Díaz, quien es la representante residente de la PNUD, que indicó que como agencia de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, el PNUD promueve los seguros y el financiamiento de riesgos como mecanismos para aumentar la resiliencia, incentivar el crecimiento y proteger el desarrollo.
Bueno, así terminamos nuestros factores de hoy. Nosotros nos vamos a ver mensajes y ustedes quédense en Sumas porque vamos a conversar a fondo sobre pensiones.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento que estábamos esperando. Vamos a conversar a fondo. Hoy vamos a hacerlo con Santiago Sicard y vamos a hablar sobre tendencias en las inversiones de las pensiones de los dominicanos. Me gustó ese tema, Santiago.
Sí, es un tema como bien interesante porque la gente no sabe, o no sé, no, yo creo que es que no se ha podido comunicar bien. Cada vez mejor, pero todavía nos falta mucho, de cómo las pensiones de los dominicanos, ese ahorro que su empleador, y usted en una pequeña porción, pero su empleador mayoritariamente está haciendo en un fondo de pensiones para su jubilación, no solo le está sirviendo para garantizar un mejor futuro cuando usted esté viejito, sino particularmente lo está impactando desde ya, lo está impactando en el presente. Como digo yo muchas veces con los fondos de inversión, pero esta vez hablando de fondos de pensiones, le está permitiendo quizás tener una mejor infraestructura en el país, una mejor salud, unos mejores bienes y servicios, quizás lo está proveyendo a usted o a su familia de un empleo, de un ingreso. Es decir, ¿cómo ese dinero que estamos ahorrando para nuestra vejez, para nuestra pensión, pues ha venido transformando un poquito a la República Dominicana? ¿Cómo está afectando ese sector real, ese sector productivo del país? Y por supuesto, pues también cómo la promoción y formalización del ahorro y la inclusión financiera han logrado optimizar la rentabilidad para sus recursos y dinamizar el mercado de valores. Así que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué te parece, Ivette?
Claro que sí, Santiago. Me interesa mucho conocer estos detalles.
Bueno, miren, es que según un articulito que publicó la Superintendencia de Pensiones, en los últimos años, el comportamiento de las inversiones de los fondos de pensiones, pues muestra una tendencia creciente hacia el sector privado. Es decir, anteriormente, gran parte, una muy, 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 muy gran parte de las pensiones de los dominicanos, del recurso que estaba ahí para cuando usted se pensione, del que venimos acumulando mes tras mes, paréntesis, no se olvide de hacerlo todos los meses, ¿no? Es importantísimo tener recurrencia, no solo basta con cotizar una vez, todos los meses hay que cotizar la pensión. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo esas inversiones, ese dinero que está depositado en esas administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, como las conocemos comúnmente, pues inicialmente se tenían que invertir básicamente en el sector público? Es decir, básicamente comprar bonos del gobierno, comprar deuda del gobierno, con el cual el gobierno se financia y pues no solo cubre sus gastos corrientes, sus gastos de pagos de salarios, de edificios, etcétera, sino también de inversiones, porque acordémonos que el Estado es uno de los principales inversionistas casi en todas partes del mundo. Entonces, relevante tener en cuenta esto, cómo los fondos de pensiones que anteriormente concentraban el 95, el 96% de sus inversiones en préstamos al Estado, al gobierno, han venido cambiando un poquito la balanza. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no le sigan prestando al Estado. Claro que sí. Por supuesto que, al igual que en casi todas partes del mundo, buena parte de estos recursos de las pensiones se van para financiar las actividades del Estado. Sin embargo, en República Dominicana ha pasado algo muy interesante y es que las inversiones hacia el sector privado se han incrementado de una forma muy notable. Es decir, del 2020 al 2024, la tasa de crecimiento de las inversiones de los fondos de pensiones en el sector privado se ha venido aumentando cada año, pasando del 13% de crecimiento a cerca de un 19.45% ya para el año 2022. Y si miráramos cómo está en este momento la tasa de crecimiento del sector privado, pues está por encima del 30%. Es decir, realmente en el año 2024 representó un 33% del crecimiento total las inversiones de los fondos de pensiones en el sector privado. Es decir, si en el 2023 se invertían 100 pesos en el sector privado, pues en el 2024 se pasaron a invertir 133 pesos, para que lo entendamos de una manera mucho más llana y más sencilla. Esto es muy importante que ocurra, no solo porque fomenta la diversificación del portafolio de los recursos de nuestras pensiones en el futuro, la diversificación siempre es buena, sino especialmente porque se está invirtiendo en alternativas que generan riqueza para el país. En buena medida, sector energía y sector turismo, que como todos sabemos, la energía es indispensable no solo para la producción de bienes y servicios, sino para el funcionamiento regular de nuestros hogares. Y el turismo no solo es importante para el sector turístico que genera empleos, que genera consumo de insumos locales, de alimentos, todo esto, y no solo le da una mejor cara al país a nivel internacional, sino que adicionalmente pues nos trae divisas que son importantes para que los productos que importemos no nos salgan tan costosos. Así que dos sectores fundamentales en los que los fondos de pensiones están invirtiendo cada vez más y que representa muchos beneficios para la República Dominicana y para todos los que habitamos en ello. Indirectamente, así yo no esté ahorrando para mi pensión en República Dominicana, que no es el caso, pero supongamos que no lo estuviera haciendo, me estoy viendo beneficiado. ¿Por qué? Porque al invertir más en energía y en turismo, pues tengo menos cortes de energía, cada vez tengo mayor estabilidad en el sistema, el dólar no me incrementa tanto como si no estuvieran estas inversiones, por ejemplo, en turismo, que nos traen turistas que gastan dinero, etc. Miren, al 31 de enero del 2025, para que ustedes lo tengan claro, pues los recursos de los fondos de pensiones han venido cambiando muchísimo y ya a enero 31 del 2025, el 49% estaba en bonos del Ministerio de Hacienda, es decir, en préstamos directos al gobierno a través de bonos del mercado de valores. El 19% en títulos de deuda del Banco Central. El 15.7% en fondos de inversión, que son aquellos que están permitiendo en mayor medida esta inversión en el sector real. El 5.7% en entidades de intermediación financiera a través de bonos en el mercado de valores. El 4.5% en fideicomisos de oferta pública. El 4% en certificados financieros y el 2% en bonos de empresas privadas. Y apenas, infortunadamente, apenas el 0.3% en acciones emitidas en la República Dominicana. Pero recordemos que solo tenemos dos emisores. Así que la cosa está cambiando, se están diversificando los recursos y se está favoreciendo al sector real.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y claro que sí, nosotros les adelantamos un poquito qué iba a ocurrir o qué se hablaba de la negociación salarial. Y efectivamente ocurrió así. Sirvió ese pajarito que pasó por acá y nos dejó ese día desde tempranito la anotación de qué iba a ocurrir. Bueno, nuestra estadística de hoy, pues obviamente entonces habla del salario mínimo en República Dominicana. Y dice cuánto se ha incrementado en los últimos 4 años. A veces uno tiene la percepción de que el salario no aumenta. Bueno, en el caso de República Dominicana, cuando uno mira esta estadística del salario mínimo del sector privado no sectorizado, nos estamos refiriendo a esta, pues se da cuenta que en los últimos 4 años el salario mínimo privado no sectorizado en el país ha aumentado un 63.2%. Todo, obviamente, durante la gestión del presidente Luis Abinader. Interesantes aumentos. En el 2021, el aumento promedio fue del 24.2%, en el 2023 del 19%, y ahora en el 2025, pues del 20%, pero hay que recordar que es un 12% a partir del 1 de abril de este año y un 8% en febrero del 2026. Así que un total de 63.2%. ¿Cómo quedarán los salarios a partir del 1 de abril del 2025? La semana pasada les dijimos cómo estaban. Ahora les vamos a decir cómo quedan. Grandes empresas, 29.988 pesos mensuales en el 2026, ¿no? En el 2020. ¿O hablamos de 2025? ¿Qué hacemos, Ivette?
Hablemos del 2025, Santiago, porque si le hacemos una proyección al 2026 a la audiencia, es como que...
Bueno, 2025, listo. Uh-huh. 2025. 27.988. Empresas medianas, 2025, 25.656. Empresas pequeñas, de nuevo, 2025 subió a 17.193 pesos. Y microempresas, pues se incrementa a 15.860 pesos. Esa es nuestra estadística de hoy. Bueno, esta noche, como les contamos en nuestra agenda, tenemos un tema muy, muy interesante para tratar. Un tema de actualidad que, ojo, ante todo no queremos politizar, no queremos entrar en el debate de, de la política como tal, sino quedarnos en el aspecto técnico de algo que recientemente publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, famoso POTUS por muchos años, que se refería a la posibilidad de que la Fed utilizara criptomonedas. No quedó tan claro si utilizarlas solo para las reservas del Banco Central de los Estados Unidos o también como un medio de intercambio en la economía norteamericana. Quedó como en el aire. Y para eso, pues, me gustaría poder conversar un poquito, descifrar las consecuencias, posibles consecuencias de esto, las ideas claves que surgen de esta iniciativa sobre las monedas digitales de un banco central, sobre las reservas en criptoactivos de un banco central, etcétera, con nuestro querido Víctor Reyes, quien además de conocer mucho de macro, pues también es un apasionado de la tecnología y creo que nos puede ayudar a descifrar un poquito mejor de qué se trata esto, las posibles implicaciones. Así que le damos la bienvenida esta noche a Víctor Reyes. Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo, señor?
Manche Santiago, acá arrancando la semana, como todos los lunes, creo que hoy tú traes un tema muy, muy, muy interesante y vamos a ver, a tratar de descifrarlo en estos minutos que tenemos.
Yo te digo que me encantan ahora los domingos porque, pues, si bien Donald Trump en la administración anterior solía no trabajar los fines de semana, no sé si lo está haciendo en esta administración, en este ciclo presidencial, pero por lo menos sí no ha dejado su ex, su Twitter, y sigue lanzando cosas los fines de semana que como que lo dejan a uno atento a ver qué va a ocurrir, lo dejan como con expectativas de qué se trata. Esta vez, como lo señalaba Víctor, un Twitter que lanzó sobre las reservas de los Estados Unidos en criptomonedas. ¿Lo viste o no lo viste?
Sí, claro, claro, lo vi. Eso obviamente ha causado furia. Los mercados han reaccionado a ese tweet como lo hacen, ¿no?
Me imagino que muchas criptomonedas con una valorización interesantísima, supongo yo, no he mirado hoy los mercados, pero me imagino que con buenas valorizaciones, especialmente la gente apostándole a varias cosas. Uno, a una mayor liberación de criptomonedas en los Estados Unidos, en el mercado como tal, para la negociación, no solo en el mercado de valores, sino de pronto ya de persona a persona, como medio de pago, no sé, especulando con esto. Y dos, pues apostándole a ver si alguna de esas criptomonedas pudiese ser algunas de las elegidas para revisar el tema de las reservas del Banco Central Norteamericano en criptoactivos. ¿Cómo te suena a ti esto? ¿Crees que el Twitter va más en la medida dirigido a ejercer una presión, a buscar que efectivamente parte de las reservas se inviertan en criptoactivos, o más bien a que haya una mayor aceptación de criptomonedas en los Estados Unidos y se deje de lado, no sé, o más bien se empuje el CBDC de los Estados Unidos, el Central Bank Digital Currency de los Estados Unidos? Bueno, no sé, tú que conoces más de esto, ¿cómo lo leíste y por qué es importante, Víctor?
Mira, antes que todo, antes de entrar y comenzar a, como decirlo así, a teorizar o a opinar sobre esos elementos, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y tú, Santiago, lo sabes bien, es que la reserva que existe, que la política monetaria en Estados Unidos es independiente, ¿no? Que el Banco Central es un órgano independiente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez para muchos de nosotros en República Dominicana, que no vemos, bueno, y el Banco Central aquí también tiene cierto nivel de independencia, en Estados Unidos ese nivel de independencia es mayor. Es decir, el gobernador del Banco Central, Jerome Powell, tiene independencia del gobierno central, es decir, del gobierno que dirige Donald Trump.
Eso es importantísimo, Víctor, ¿no?
Y exacto. En
muchos países ocurre igual, ¿no? ¿No? Que el central ni le reporta al ejecutivo, ni depende del ejecutivo. De hecho, en muchos países la elección de los miembros del central nunca está en manos del ejecutivo.
Exacto. Entonces, vamos a comenzando por ahí, ¿no? Se supone que la Reserva Federal no tiene, es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, del gobierno central. Y comenzando por ahí, es decir, Donald Trump en primera instancia, aunque es el presidente de Estados Unidos, no debe dar una orden de decir cómo las reservas de la Reserva Federal se van a manejar. Es decir, un presidente de Estados Unidos nunca ha hecho eso. No sé si me doy a entender. En la historia moderna, ¿no? En la historia moderna, en los últimos 100 años, No, eso nunca ha ocurrido. Entonces, comencemos por ahí, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, ya bajo el supuesto de que qué implicaciones pudiera tener adoptar como reserva criptoactivos o específicamente criptomonedas, hay que ver las tres funciones, ¿no? Que siempre hemos hablado de esto, creo que en otro programa, pero quiero dar un refrescamiento a nuestros oyentes. Es que una moneda regularmente tiene tres funciones principales: unidad de cuenta, reserva de valor, ¿no? Y medio de pago. Entonces, para un banco central, ¿no? Estas funciones que una moneda, ¿no? En este caso, si lo vemos como moneda, cuente con esas características es muy, muy importante. Por ejemplo, Santiago, cuando tú ves, ¿no? La Reserva Federal usa sus reservas, ¿no? Como herramienta de política monetaria muchas veces para controlar la inflación. Entonces, por eso es que vemos que gran parte de las reservas del Tesoro, de la Reserva Federal, están en bonos del Tesoro norteamericano y en oro, por ejemplo, ¿no? Y a través de, obviamente, de sus operaciones en estos activos, puede tener cierta capacidad de influencia sobre la liquidez, de cómo se afecta la liquidez en estos mercados, en el mercado de bonos, en el precio del mercado de bonos y por ende en la liquidez del sistema financiero como un todo. ¿Ok?
Okay.
Entonces, si nos vamos hoy, obviamente, señores, estamos en el 2025, ¿no? En marzo del 2025, la realidad hoy es que todavía muchas de estas monedas, todavía no se han desarrollado, de estas criptomonedas, todavía no se han desarrollado de manera, vamos a decirlo así, tal vez a su capacidad o a su potencial, tal vez en 10, 15, 20 años, la realidad sea otra. Y por eso es que vemos que hay muchas de estas monedas que son altamente volátiles, ¿no? Son altamente volátiles y no cumplen con muchas de las condiciones que hablamos, ¿no? No cumplen con muchas de estas condiciones que cuentan otros activos. Entonces, para la Reserva Federal, tomar esa apuesta hoy sería una apuesta arriesgada. Sería una apuesta, obviamente, que podría poner en riesgo, por así decirlo, su capacidad en el accionar de la política monetaria, ¿no? Y también hay que ver, los mercados leen estas cosas de una manera diferente, pero la confianza, ¿no? Del dólar se debe también a cómo la Reserva Federal maneja su balance y maneja su balance, porque acuérdate de algo, el dinero, el dólar, es un pasivo que emite la Reserva Federal. Y ese pasivo, ¿contra qué está respaldado? Contra activos que están en el balance. Entonces, ahí hay ciertas implicancias, obviamente hay que ver cómo el mercado lo adoptaría, pero ciertamente el respaldo que nosotros tenemos cuando tenemos dólares, las reservas son básicamente el principal activo que tiene un banco central.
Exactamente. Víctor, bueno, entendiendo entonces que, número uno, que el presidente de los Estados Unidos no puede ni debe darle órdenes a la Reserva Federal. Pero más allá de eso, Víctor, suponiendo que ese fuese el camino de la Fed, constituir parte de sus reservas en criptoactivos. Y de repente, no sé si impulsar, como lo ha sugerido el presidente Trump, una criptomoneda en los Estados Unidos, esto tendría implicaciones sobre el dólar y sobre todo sobre la manera en la que el Banco Central ejerce su control sobre la política monetaria. Porque, a ver, si hay algo claro es que en el mundo entero, bueno, en la mayoría de países, la única autoridad que puede emitir moneda es el Banco Central. Y eso entonces le da el poder de la liquidez. Porque una de las cosas que me llama la atención, Víctor, es que pues todos sabemos que en la gran mayoría de países el Banco Central es la única autoridad que emite dinero. Y entonces cuando uno habla de criptomonedas, pues la gran pregunta es qué va a ocurrir con esa política monetaria. Es decir, si el Banco Central es el único que tiene la capacidad de emitir dinero, pues es quien tiene el control sobre esa liquidez y es quien decide cuándo expandirla o cuándo retraerla. Es decir, expandirla para crear que la gente se sienta con más dinero en su bolsillo, efectivamente vaya y compre más dinero, es decir, se endeude más a un precio muy barato, a una tasa muy bajita, y con eso pues active el dinamismo de la economía. O en el caso contrario, entonces restringe la liquidez, hace que el dinero sea más costoso, que la gente que tiene el dinero prefiera ir a guardarlo al banco para recibir una buena tasa de interés, o quienes no lo tienen, pues decidan no ir a pedirlo prestado porque sale muy costoso y entonces restringe el consumo, le quita un poco de dinamismo a la economía y por supuesto hace que los precios, que es el mecanismo de la inflación, pues se detengan. Al haber menor demanda, los precios no siguen subiendo y la inflación entonces tiende a caer. Pero en un escenario de estos donde definitivamente el Banco Central ya no es quien emitiría el dinero. Estoy hablando del caso no de la reserva, sino de que exista una criptomoneda para transar el mercado. Quien emite esa moneda, pues es un privado, no tiene nada que ver con el banco, no tiene que coordinarse con el Banco Central. ¿Pudiese esto entonces poner en riesgo la política monetaria? ¿O tú, que de pronto has estudiado un poco más el tema de política monetaria y macro, recuerdas cómo ocurría cuando hace muchos años en diversos países los bancos privados podían emitir billetes, podían emitir monedas? Ya después esto en la gran mayoría de países fue restringido y quedó esto en manos exclusivamente del Banco Central. Pero hace muchos años en diversos países, de hecho en Colombia ocurría así, los bancos privados podían emitir billetes y eran billetes válidos. Entonces, ¿cómo funcionaría esto con las criptomonedas? ¿Cómo te imaginas tú? Nadie sabe a ciencia cierta porque todavía no hay ningún país que lo esté haciendo, pero ¿cómo se te ocurre a ti que pudiese funcionar? ¿O se acabaría entonces la política monetaria?
Mira, yo
difícil. Sé que está difícil, bien difícil.
Yo sé, pero obviamente, lo que voy a decir lo digo en base a la realidad de hoy. Vuelvo y te digo, esto es un tema que está evolucionando, que va cogiendo tracción y que cada día más, pues, las dimensiones de este mundo de criptoactivos, criptomonedas, pues toma obviamente una envergadura cada vez más importante. Como lo veo hoy con la información que conozco y con lo que he manejado, para mí es un reto. Es decir, para mí es un reto que un banco central como la Reserva Federal dé este paso de manera significativa. ¿Ok? Porque acuérdate que el balance de la Reserva Federal es un balance gigantesco. Entonces, al final del día, si tú me dices a mí que van a coger 10 billions, 15 billions, que para nosotros es un monto importante en República Dominicana, pero para la Reserva Federal
eso
no es nada. Entonces, si tú me dices que van a comenzar con un piloto o algo así, yo diría, bueno, eso sería un espaldarazo para ciertas criptomonedas, porque le jugaría a favor. Sin embargo, vuelvo y digo, si ya es algo sustancial, que tú digas que el 30, 40, 25% de las reservas de la Reserva Federal, valga la redundancia, van a estar destinados a estos activos, pues ya la cosa cambia. Yo pienso, vuelvo y te digo, que no lo veo tan viable actualmente, porque obviamente pueden haber conflictos, ¿no? Es decir, hay muchas, por ejemplo, el Bitcoin es un básicamente tiene una cantidad, un suministro limitado, ¿no? Y obviamente no es muy limitado. Entonces, cuando tú quieres afectar la liquidez o quieres impactar la liquidez, es mucho más difícil. Además, el Bitcoin es un activo que está descentralizado alrededor del mundo. Entonces, cuando tú compras o vendes Bitcoin, tú no necesariamente estás afectando la liquidez dentro del territorio o dentro del el sistema financiero norteamericano. Cuando tú compras y vendes bonos del tesoro, por decirte algo, norteamericano, para afectar la oferta y la demanda y la tasa de interés, tú estás afectando una tasa de interés en dólares, ¿no? Que es la tasa de los bonos del tesoro, que es la curva norteamericana, y estás afectando la liquidez en dólares. Pero imagínate que, por poner un ejemplo, tengamos el Bitcoin como reserva de valor. Es decir, si tú estás comprando o vendiendo Bitcoins, tú no necesarias, es un sistema descentralizado, tú no sabes a dónde van a parar esos dólares. No sé si me doy a entender, tanto en la compra como en la venta. Entonces el mecanismo a mí no me queda, por la descentralización de esta criptomoneda, pues obviamente yo entiendo que el efecto que tú pudieras tener o que tú quisieras tener como medida de política monetaria, pues no sería tan efectivo, Santiago. Entonces, al final del día, ¿a qué se deben las reservas? Las reservas se deben a dos cosas, principalmente, en un banco central. Uno, a respaldar la moneda que emite el banco central. Y dos, a tener un mecanismo para poder, a tener un mecanismo de política monetaria para poder incidir en el costo de oportunidad del dinero, del dinero o de los activos y por ende a la liquidez del sistema financiero. Así lo veo yo de una manera tal vez un poco más tradicional, pero obviamente esto puede cambiar, ¿no? Así lo veo yo hoy.
Víctor, y una pregunta. Bueno, supongamos, entonces, bastante poco probable que se tome una criptomoneda que no esté controlada por el Banco Central. Pero sabemos que varios bancos centrales han estado trabajando en sus monedas digitales, es decir, en un token basado en una plataforma, creo que en la mayoría de los casos de blockchain, para tener una especie de criptomoneda, pero respaldada por el Banco Central de cada país. ¿Esto tendría el mismo impacto o esto sí ya sería bien diferente?
Claro, ya ahí entiendo que podría ser muy diferente, porque ese mecanismo, vamos a decirlo así, la oferta estaría controlada por el Banco Central. No sé si me doy a entender, es decir, las reglas de juego de ese criptoactivo, de esa criptomoneda o de esa moneda digital, como quieras llamarlo, las reglas de juego, ya la oferta estarían dictaminadas por el Banco Central o por la Reserva Federal. Y eso obviamente, pues las reglas de juego estarían alineadas con los objetivos del Banco Central, ¿no? Como los objetivos que persigue el Banco Central sobre su reserva y sobre ¿no? su sistema de pago y todo lo demás, ¿no?
Me gusta, me gusta. Entonces, lo más importante, que era lo que yo estaba pensando, pero quería ratificarlo contigo, es mantener el control de la oferta de esa moneda, independiente de la que sea. Es decir, no se trata de frenar la innovación, no se trata desde el punto de vista del Banco Central, no estoy hablando desde el punto de vista de política monetaria y Banco Central. No se trataría entonces de frenar la innovación, de impedir la facilidad de transferir esos recursos libremente, digámoslo así, siempre y cuando la oferta monetaria continúe, digámoslo así, bajo el control de una entidad centralizada como es un banco central, que responde a unos objetivos macroeconómicos para que la economía funcione más adecuadamente. Y yo creo que es importante este aspecto señalarlo muy bien, Víctor, que es que el banco central no es de nadie, no tiene intereses propios. El interés naturalmente de cualquier banco central es que la economía y el sistema financiero como un todo funcionen más adecuadamente para las necesidades que tiene la población. Y en ese sentido la política monetaria le apunta a eso. Normalmente con dos objetivos muy grandes, usualmente. El primero, inflación, ¿no? Casi todos los bancos centrales tienen como objetivo primordial la inflación, el control de precios. Porque si los precios no están controlados, entonces las señales que leemos los consumidores y los productores pues son diversas, son confusas y pueden llevar a que se dé escasez, se dé sobreoferta, se tengan problemas de mercado que origina el cambio de precios, ¿verdad? Y pues por supuesto, especialmente temas de inequidad y de pobreza, porque la inflación a quienes más ataca, a quienes más impacta, son tristemente a los más pobres, a los más desfavorecidos. Y el segundo objetivo, que creo que tú ya has señalado muchas veces, pero que creo que vale la pena rescatar aquí, es el dinamismo económico. Especialmente muy vinculado en diferentes países, pero normalmente a dos temas. Uno, crecimiento y dos, empleo, que son como las variables que normalmente el central está mirando. Entonces, si se pierde esa centralización de estos dos objetivos, ¿quién la podría tomar? Que sería otra pregunta. ¿Qué ocurre si... no sé, si pensamos a 50 años y uno dijera, bueno, las criptomonedas, supongamos, esto es un supuesto, vuelvo y aclaro, es para teorizar un poquito con Víctor y aprovechar el conocimiento que él tiene, pensar, mirar qué piensa. En 50 años o en 30 años, no sé, la gente dice, no, definitivamente las criptomonedas son el futuro, que cualquiera pueda emitir, etcétera. ¿Quién pudiese tomar esa tarea centralizada de velar por el dinamismo económico y por la inflación? ¿Habría alguna forma? ¿O sería muy complejo realizarlo de acuerdo a cómo funcionan hoy en día las criptomonedas?
Realmente uno de los grandes, para que esto sea una realidad, en mi entender, el tema regulación es un tema para mí Muy, muy importante, ¿no? Es decir, la regulación y el control del mercado cripto. A mí me sorprendería que la Reserva Federal o algún banco central, bueno, ya hay casos de otros países que se ha adoptado, por ejemplo, el Bitcoin, pero de la envergadura de Estados Unidos, pues se embarque a algo así en las condiciones de regulación actual. Y te voy a decir por qué, Santiago, y es algo muy sencillo desde mi punto de vista. Si el Banco Central mañana, por poner un ejemplo, decide que va a invertir sus reservas en Bitcoin, ¿qué tú crees que pase con la banca comercial en Estados Unidos? Es decir, la banca comercial también, es decir, podría buscar tener acceso a ese mismo activo que sirve como reserva de valor para la
Claro.
Reserva Federal. No sé si me doy a entender. No estoy diciendo que eso es lo que va a suceder. Lo que estoy diciendo
No,
es
pero para la teorización está muy
que
bueno.
exacto, tú. ¿Quién setea la pauta? ¿Quién setea la pauta? ¿No? El Banco Central es quien setea la pauta en un sistema financiero, en un sistema bancario. Entonces, si tú no tienes los niveles de regulación necesarios sobre el activo, es muy poco probable que el Banco Central, que setea la pauta, opte por tener exposición a eso, porque obviamente sus participantes del mercado, sus regulados, pues también podrían tener, no sé si me doy a entender, podrían tener acceso a ese mismo, a buscar acceso a ese mismo activo. Y las condiciones yo no la veo dada. Por eso te digo que el tema de regulación sería un gran desafío. Es un gran desafío para garantizar que sea potable una criptomoneda o un criptoactivo. Para mí ese sería como uno de los grandes retos
Bueno,
en el corto plazo.
bien interesante este tema que el señor presidente de los Estados Unidos pone sobre la mesa y que pone a pensar a economistas, a financieros y por supuesto a bancos centrales. Esperemos a ver qué ocurre, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor.
Buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ziglar nos manda un consejito frente a esa adversidad. ¿De qué se trata, Ivette?
A mí me encanta este autor. Dicho sea de paso, le cuento que me gustan más sus libros que verlo en vivo. Increíble, ¿eh?
¿En
Que no
serio?
sucede, sí, me gustan más sus libros, leerlos, que verlo en vivo. He tenido las dos experiencias, pero me encanta este mensaje que deja hoy. Dice, a veces la adversidad es lo que necesitas encarar para tener éxito.
Adversidad, o sea, es que en la adversidad también hay valor, hay oportunidad, ¿verdad?
Totalmente.
Y
Para los
mire.
chinos, la palabra crisis significa oportunidad. Así es que creo que estamos frente a una gran oportunidad si abrimos bien los ojos. Y bueno, y nos preparamos para ella, Santiago, porque a veces queremos la oportunidad, pero no nos estamos preparando y ahí no ocurre el milagro.
Mira, hace poquito tuve la fortuna de que me invitaron a una charla de liderazgo que le dieron a los empleados de Parval, un evento muy, muy bonito en el Marriott, e invitaron a un conferencista internacional, a un colombiano de origen japonés de apellido Kenji. Y el
Sí,
señor
lo
Kenji
oí.
precisamente señalaba que es impresionante cómo los latinos en la adversidad y en el caos se vuelven absolutamente innovadores y creativos, más que muchísimas otras culturas en el mundo. Así que ojalá saquemos ventaja de esto y como lo dice Zig Ziglar, veamos en la adversidad una oportunidad para ser más exitosos. Siempre podemos mejorar, siempre podemos innovar, siempre podemos ir un poquito más allá. Y la adversidad muchas veces nos recuerda eso, que somos capaces de más. Así que no lo olvidemos. Muy buenas noches a todos. Nos reencontramos mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas noches, señorita Ivette.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.